Cibernéticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón. O de sobrevivir en este mundo cruel.
Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, es un día caluroso aquí en Tokio. Domingo 23 de julio o algo así del 2022, mañana será 24 o 25, algo así, final de... No sé por qué llevo los cascos de nuevo. Nuevo podcast. En el Instagram, los que me sigáis en Instagram, visteis que iba a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de alcantarillas y unas tarjetas coleccionables, tema de... ¿cómo se dice? Hacer streamings in real life, aquí por Tokio y tal. Pero ha habido un pequeño percance y es que esa grabación se ha, no ha perdido del todo, pero se ha deteriorado mucho. Así que va a ser pospuesto a la semana siguiente, ¿vale? Así que, de momento, aguantad. Y bueno, a cambio os traigo un tema que es algo que se, no sé, es como que es bastante curioso de hablar y que a la gente le suele gustar mucho. No me gusta tampoco traerlo demasiado muy de seguido al podcast porque se me hace un tema... como fácil y que, no sé, pues mucha gente a lo mejor ya está haciendo y, no sé, por si acaso no suelo hablar demasiado. ¿Qué es? Pues es cosas que hago en Japón que no hacía antes, después de estar aquí viviendo, pues, ¿cuántos llevo? 13 años o algo así llevo viviendo en Japón. Pues han pasado cosas, he cambiado, sin ningún tipo de lugar a dudas, así que vamos a ver en qué ha cambiado, qué cosas son, y si os sorprenden o no. Los que os sorprendan, decídmelo, y los que, como sé que muchos de los que seguís este podcast vivís en el extranjero, me interesa saber qué cosas os suceden a vosotros. Las tengo aquí apuntadas, así que me vais a estar viendo un poco, que miro un poco hacia la izquierda, los que los veis en vídeo, porque esto, aunque es un podcast, tiene versión vídeo, que os invito a verla si queréis en YouTube, dejo el enlace, pero si estáis en el vídeo y queréis ahorraros tener que verme, lo podéis escuchar en podcast, que dejo el enlace también por aquí abajo. Lo primero sería no saludar a la gente cuando me los encuentro en el portal, para subir en el ascensor o demás. No sé cómo es en vuestros países, en España lo más normal es que tus vecinos, si te los cruzas, les digas hola, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Y cuando alguien no te dice absolutamente nada, es como, pero vaya persona más rancia, ¿no? Así que aquí son de por sí, en general, la gente rancia. Y aquí, puntualizo, aquí es Tokio. En otros sitios a lo mejor es distinto. Tokio, en lo que es el centro de la ciudad, en pisos, ¿vale? No en una casa donde tú vivas, que sois, yo qué sé, cuatro vecinos alrededor, y sí que es a lo mejor una situación más cercana, pero aquí, en un piso, no. Yo no sé cómo se llaman mis vecinos, de hecho, no sé cómo son mucho, es decir, no me he fijado, o sea, me los he cruzado alguna vez, pero no me he fijado, si me los vieran en mitad de la calle, no sabría decirte que son ellos, así que no sé, y no sé cómo se llaman, no sé sus nombres, y llevo viviendo aquí un tiempecito más o menos largo. Eso es, pues no tener ni idea de qué son mis vecinos. Luego, otra cosa muy curiosa es, y esto hay, va a haber varios temas que van al respecto de esto, que son lo que en inglés se dicen las manners, ¿no? Las maneras, la buena educación, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres de educación del lugar que nos pueden resultar un poco distintas, que nos pueden chocar, que incluso en algunos casos nos pueden parecer mal educadas, pero que aquí son de buena educación y otras al contrario, que son de mala educación si las hacemos y que en España no están mal vistas? Lo primero sería no tirar el dinero. Esto de el dinero, pum, tirarlo encima del mostrador o donde sea, mal, mal, no se hace, siempre hay que dejarlo. A ver, en teoría el dinero es algo muy valioso, no en teoría, el dinero es algo muy valioso y hay que tratarlo como tal. Entonces, tú lo que deberías hacer es, cuando le das unos billetes a alguien, se los das con dos manos, ¿vale? Pum, porque es dinero. Lo que pasa es que la realidad, no os voy a engañar, que no sueles darlo con dos manos, a no ser que sea, yo que sé, vas a una boda y es el dinero de la boda y lo das así con cierta ceremonia, ¿no? Pero lo común es que lo des, pero no lo tires. Esto típico de un bar en España de ¿cuánto se debe, jefe? 2 euros, venga. ¡Pum! Ahí lo llevas. Los tiras a la barra y te vas. O te devuelven las vueltas así tiradas, ¿no? No, no, no. Aquí se deja. Y siempre cuando vayáis a pagar, suele haber en todos los conminis, todo esto, un cestito donde dejas el dinero. En lugar de tú darlo en la mano a la otra persona, que es como más... yo qué sé, más molesto y más directo, tú lo dejas en la cestita y la otra persona lo coge de la cestita, ¿vale? Así que, en general, pagada así. Y esto aplica para dinero que no es dinero en metálico, es decir, dinero que sea tarjetas de puntos, tarjetas de crédito, todo esto es efectivamente a todos los efectos como si fuera dinero y se trata igual, ¿vale? De hecho, si lo veis, cuando os devuelvan la tarjeta después de haber pagado en el restaurante, os la van a devolver siempre con las dos manos, ¿vale? O dentro de donde se ponen las tarjetas, ¿no? Eso, pues te lo ponen, te lo dejan encima de la mesa o algo así, y lo suelen dejar con las dos manos. Es buena educación eso. Porque los camareros lo van a hacer con mayor educación que tú, que eres el cliente, que, bueno, pues están ahí para servirte, ¿vale? Digamos. Luego, salir sin zapatillas, ¿vale? Y esto hay que puntualizarlo. En Japón no se utilizan las zapatillas dentro de casa. Por lo tanto, cuando yo salgo, siempre voy sin zapatillas, porque no las tengo dentro de casa nunca, y están en la entrada, en una zona especial para dejar las zapatillas, donde las tengo. Entonces voy allí, me las calzo y me voy. Esto, pues diréis, bueno, pues sí, es que ya sabemos, en Japón no hace falta ponerse las zapatillas. Lo curioso de esto es que cuando estoy en España, muchas veces digo, venga, me voy, y voy a salir y salgo sin zapatillas. Entonces llego a la puerta y me dice mi madre, ¿a dónde vas tú sin zapatillas? Porque, claro, las zapatillas no están en la entrada, las están en la habitación, que está en la otra punta de la casa. ¿Vale? Entonces, tema curioso. Luego, los fideos, esto es un tema, el tema del ramen, el somen, el udon, todo esto, todo lo que sea pasta en sopa, se sorbe mucho, ¿vale? Hay gente que lo hace más, menos, las chicas a lo mejor quieren ser menos ruidosas, pero no es mala educación hacer ruido, de hecho es como se dice, es buena educación para decir que te está gustando. Yo no creo realmente que sea esto, o no creo que la gente lo haga realmente para mostrar que les gusta y tal, sino es un tema práctico. Cuando tú sorbes los fideos, puedes tomarte los más calientes, y luego además, para mí, mejoran el sabor por una razón. La pasta, o sea, la sopa, está muy caliente. Tienen que servirte el ramen, siempre se tiene que servir a una temperatura muy, muy alta. Esta es una de las grandes quejas que tienen los turistas al venir aquí. El ramen está muy caliente. Y al contrario, los japoneses cuando van a España, por ejemplo, y van a comer a un restaurante de ramen, lo típico es la sopa, está fría. Tiene que estar ardiendo, ¿vale? Sin embargo, sí que aún así la toman rápido. ¿Por qué? Porque pillan y para adentro. Así puedes tomarla más caliente, la pasta está todavía al dente, está bien, no se ha pasado, porque si se queda mucho tiempo ahí ya se queda más pasada. Y luego además, al pillar la sopa, o sea, al sorber, pillas más sopa, más caldo y tiene más sabor, porque la pasta está cocinada en otro agua, no se cocina en el agua con sabor, ¿vale? Así que de esta forma pillarías más sabor al hacerlo. Mi recomendación, si venís aquí y todavía no estáis muy puestos en el tema de sorber muy bien, lo que podéis hacer es sorber, o sea, intentar sorber lo que podáis, que os va a dar tos, porque es como, no es sorber como hacíamos de pequeño, nosotros hacíamos así, nos poníamos dedos aquí y sorbía los espaguetis, no, es como que coges aire, ¿sabes? Y los espaguetis van también, pero también pillas aire, y al hacer eso, como que no tienes práctica, al principio, como que te van los vapores del calor a la garganta y te da tos, es un tema bastante curioso, hay que practicarlo un poco. Entonces, si no sale todavía y lo tenéis que comer así, os recomiendo que pilléis luego una cucharadita de sopa y os la toméis a la vez que tenéis la pasta, los fideos en la boca. De esa forma conseguís sabor top. Ok, esto en cuanto a los fideos. Luego, a los altavoces, el ruido en casa y todo. O sea, no se hace ruido. El ruido en Japón está mal visto en todos lados, ¿no? Pero aquí de verdad, es decir, esto de que los vecinos están armando bulla y demás, no. Nosotros cuando vemos una película no la ponemos nunca a un sonido muy alto. De hecho, una cosa que decimos siempre, la broma aquí es, bueno, ¿para qué andar comprándote altavoces, un subwoofer y tal, si nunca la voy a poder poner? Porque aquí es que está tan mal visto el tema del sonido que nunca la vas a poner alto. Y de hecho más en, yo qué sé, en meses de verano, que tienes que tener la ventana abierta, en las horas de noche, y de noche no es a las 2 de la mañana, sino ya a partir de las 9 de la noche, es común ya no estar poniendo las cosas altas. Por esa razón, yo no tengo, a mí me gusta la música y tener altavoces y una buena calidad, pero no tengo altavoces ahora mismo porque es que no puedo ponerlo nunca. Al vivir en un piso y tal, y ser respetuoso con los vecinos, ser cuidadoso, al final estoy siempre con los cascos, ¿vale? Entonces no tengo altavoces, es una cosa que ha cambiado en mi vida aquí en Japón, que no pensaba que fuera a cambiar. Luego, otra cosa súper, esta es muy interesante. Ya no uso colonia, ninguna. Tengo, me traje cuando vine a vivir aquí, dos colonias que usaba, que era, bueno, dos colonias, da igual, no voy a hacer republicano, es que vaya a cambiar las ventas de, este, de esta colonia, pero me traje un par que me gustaban, que yo usaba en España. Están iguales ahora mismo allí, las usé pues a lo mejor los primeros días un poco, pero ya nada, están allí, están en el baño, no sé, las podría tirar, regalárselas a alguien, porque no las uso. ¿Por qué? Porque el perfume es algo que impacta mucho en los demás, es algo que es muy fuerte, ¿no? Es un olor muy fuerte para los japoneses que no están acostumbrados a esos olores tan fuertes. Los japoneses en general huelen menos. Su olor corporal es menos fuerte. Esto es un tema de raza, ¿vale? Por mucho que esté ahí como en estos días sea raro de decir y todo, la raza afecta bastante al olor corporal y luego también es un tema, pues me imagino, genético y de higiene, por supuesto. Pero dentro de ciertas personas tienen unos olores más fuertes. Yo tengo un olor fuerte y tengo que andar cuidado con temas de higiene para no oler mal. Y lo típico en España pues sería, pues uy, estoy empezando, me está empezando a cantar un poco el alerón, bien ahí de spray y sales con un super saiyajin ahí, esa saiyajin ahí que te salen ahí auras. Pero no, esto está muy muy mal visto en Japón porque a la gente le molesta mucho. De hecho, hay gente que incluso llega a marearse, a tener náuseas por olores fuertes de colonias y es raro, cuando estéis aquí, fijaros, vais a ver que no hay prácticamente nadie con este tipo de, con perfume en el transporte público, por ejemplo, ese tipo de cosas. Fijaos, yo eso también me vine con unos desodorantes Axe, la típica marca esta, que me gustaba, que yo usaba en España y ahora me resultan tan poderosos esos desodorantes que se los regalé el otro día a un amigo. Porque si todavía los continúo usando, a mí ya es que me causa rechazo, es un olor demasiado fuerte, incluso para mí, que me he acostumbrado, ¿no? Y de hecho, cuando alguien lleva perfume, me molesta, la verdad, no os voy a engañar. Y me pasa en España, cuando voy de visita, ¿no? Y alguien, sobre todo mujeres, que es, en España es más común que una mujer vaya perfumada, de una forma fuerte, sobre todo, y a lo mejor es un familiar, ¿no? Y te da un abrazo, unos besos, y se te queda impregnado el olor y me molesta. Y eso es una cosa que me ha acostumbrado aquí de Japón. La verdad es curioso. No sé, ¿os pasa? Buscando en internet hay gente, incluso en España, que se queja de estos olores fuertes. Pero aquí es muy, muy, muy común. No dar propina. En España no es como en Estados Unidos, ¿no? Que hay que dar propina todo el rato y todo esto. Pero sí que normalmente puedes dar algo de propina en el taxi. Pues yo que sé, el piquito que te sobre, que yo que sé, te cobra 8,50, le das 9 o le das 10, depende de tal, o yo que sé, cada uno. Es como, ahí cada uno va un poco lo que quiera. Y en Estados Unidos sí que es un 10, un 15, un 20%, ¿no? Pues en Japón no hay propina. No existe la propina y, de hecho, cuando se la das a alguien, se dice aquí, no, es que aquí se ofenden. No es que se ofendan, es que no la entienden. Es decir, no conciben el tema de propina. Ellos tienen un sueldo, tienen un salario y lo reciben por hacer su trabajo. Entonces, que le des un dinero como una propina por lo que ya te, o sea, ya la empresa les está pagando, están cobrándote un servicio. Entonces ya no entienden por qué tienes que pagarles más, ¿no? Y es muy típico cuando alguien viene de turismo que si vas a un conveni, las tiendas estas de convenience store, un 7-Eleven, un Lawson, un lo que sea, ¿no? Vas, compras una bebida, lo que sea, y te cuesta 198 yenes, por ejemplo. Le das dos monedas de 200 y te vas. Esto es muy común en España, ¿no? Una cosa cuesta 1,98, le das 2 euros y ya está. Ni le dices, ni siquiera quédate con el cambio, y dices, venga, gracias, y ya está. Pues en Japón, si lo haces, pruébalo a hacerlo, te invito, cuando puedas venir, que lo hagas. Van a venir detrás de ti los dependientes gritándote detrás. ¿Qué acusama? Señor cliente, se ha olvidado algo. ¿El qué? Sus 2 yenes. Se ha olvidado las vueltas. Este dinero es suyo. Y si no lo recibieras, seguramente le causarías un problema, porque luego no le cuadra. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? ¿Quién se lo dan? ¿Cómo se lo quedan? ¿Lo reparten entre los Son 2 yenes, ¿eh? 2 yenes son 2 céntimos. Es un tema, no conciben, es decir, les explota un poco el cerebro por el tema de las propinas. Y la verdad es que eso, pues, una vez que se acostumbra y todo eso, es lo más cómodo, que la gente reciba su, sueldo por el servicio y que los precios tengan ya estén metidos dentro de lo que sea el precio razonable y que no haya que andar con mamonerías de una propina y de hacerlo sin impuestos y es una movida todo esto. Vale, luego una cosa que no es de todas las casas, pero que sí es común dentro de muchas casas, es no tener la basura fuera, ¿vale? No tener que ir, como en España, a un cubo de basura, sino tener la basura dentro de casa, en un cuarto de basuras, o en, yo qué sé, o si son de estas casas muy grandes, de mansions, incluso, o sea, mansions, tower mansions, que son una torre de casas, de muchos pisos, pueden llegar incluso a tener sala de basuras por cada planta, tú la tiras dentro de cada planta. Fuera, en los casos que hay fuera, suelen, o se deja en la calle directamente, no hay cubos, no hay algo así, sino que se deja ahí, se cubre a veces con una red, con un algo, para protegerlo de animales que ataquen, que son básicamente los cuervos que van a comer la basura. Esto es un problema que hay menos ahora en Tokio, pero antes había muchos cuervos y, yo qué sé, picaban, son muy grandes, son unos cuervos gigantes, picaban la bolsa de basura, la destrozaban y se quedaba toda la acera llena de marranería. Y entonces, cuando hay que dejarlo en la calle, cuando no tienes sala de basuras, es realmente inconveniente, porque como no lo dejas en un cubo y luego cuando, al día siguiente, cuando sea, vienen a buscarlo, hay que dejarlo unas horas en concreto, porque si no, claro, se quedaría en la calle ahí puesto en la acera durante, yo qué sé, hasta el día siguiente o más, porque aquí lo que se hace es que hay un horario de recogida de basuras. Y no un horario de pasan a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, no, no. Estamos hablando de que la basura orgánica viene, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes. Esto depende de tu barrio, tu casa va a tener unas normas, ¿vale? Que va a depender y que tienes que cumplir. Viene la basura orgánica entre las 8 y las 8 y media. Por lo tanto, antes de las 7 y media tienes que haberlo dejado ahí, pero no antes de las 6, ¿vale? Entonces tienes entre las 6 y las 7 y media para dejar la basura orgánica. Y si no la dejas, hasta el, yo qué sé, 2 días después no puedes dejar basura orgánica. Y esto se acrecenta a los días de Año Nuevo y tal, que a lo mejor el servicio de basuras está cerrado durante 4 días o algo así, y tienes que acumular la basura en tu casa, ¿vale? Ocurre lo mismo en verano, que no es como el verano en España, que no es un mes o algo así, pero son unos días, que es el Obón, es algo parecido a todos los santos en España, y son 3-4 días que es lo mismo, está todo sin servicios prácticamente, y tienes que acumular la basura en tu casa. Entonces, claro, con el verano, con el calor, acumular 4 o 5 días de basura orgánica puede ser un poco apestoso, la verdad. Entonces, eso, la basura es interesante. Yo os recomiendo, si venís a venir a Japón, una de las cosas que os da más calidad de vida, una de muchas, es poder una casa que tenga sala de basuras, que puedas tirar la basura 24 horas al día, todos los días de la semana, da bastante calidad de vida, ¿no? Eso no tener que andar pensando en horarios y tal, porque es un jaleo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de es orgánico, plásticos, cartones, botellas, aluminios, cristales, latas, es que es una paranoia. Y dependiendo de dónde, cada vez lo dividen más o menos. Vale, luego los horarios de la comida, esto es algo típico. En España realmente vamos a contrapié por los horarios, en gran parte debido a que estamos en una zona horaria que no nos toca, entonces comemos tarde. Se come a las 2, 3 de la tarde y se cena a las 9, 10 de la noche. Esto es una locura, a mi punto de vista, sobre todo que se cene tan tarde. Y yo me costó al principio, o sea, me chocó, pero una vez que me acostumbré a comer a las 12, me parece lo normal y de hecho en España como que me choca, ¿no? De, ostras, pues todavía no comemos. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí tengo? Vale, no hablar por teléfono en el transporte público. En el transporte público se va en silencio. Puedes estar hablando con alguien que esté contigo y normalmente intentas hablar sin hacer mucho jaleo. Yo cuando estoy con españoles y tal, sí que monto más jaleo. Y es como que no nos damos cuenta y vamos cada vez liándola un poquito más, un poquito más. Pero intento que no sea así. Y otra cosa que me dice mi mujer, cuando voy a España y vuelvo de vacaciones, al volver tengo como un par de tonos por encima de la voz y soy muy escandaloso y tengo que acostumbrarme de nuevo al mundo japonés. Así que eso, no se puede hablar, se puede utilizar el móvil, pero no se puede hablar. Hay gente que lo hace de vez en cuando, pero no es correcto. Y de hecho, cuando lo hacen normalmente, se pone la gente así, como, hola, perdón, que estoy en el tren, te llamo en 5 minutos. Porque, así quiero decirlo, he hecho para la gente que está haciendo el podcast, poniendo la mano delante de la boca. Y es que está mal visto, ¿no? Vale, más cosas. Los horarios de las duchas. En España, a ver, eso es algo que cada persona hace un poco distinto, pero lo habitual es ducharse por la mañana, ¿no? Levantarse, pegarse una ducha y salir de casa. En Japón lo habitual es lo contrario, es ducharse por la noche antes de irse a dormir. Porque, bueno, pues se supone que la cama es un lugar muy limpio y donde vas a estar durmiendo, que es muy íntimo. Entonces no te metes con suciedad del día, ¿no? De la calle y todo esto, pues te duchas antes. También, de hecho, lo tradicional, lo común es darse un baño, el ofuro. Es de meterse, aparte de ducharte, te duchas y después de haberte duchado, te metes en el ofuro, ¿vale? Te metes a pegarte un bañito, te quedas ahí a remojo como un garbanzo durante un rato. Y esto, no sé qué es mejor o peor, no lo sé. Yo creo que es mejor hacerlo por la noche porque estás descansado y a mí, pues, no sé, me gusta hacerlo por la noche, pero también entiendo el punto de vista de la gente que lo hace por la mañana, que dices que yo si no me ducho, no me despierto, voy empanado, me siento sucio de haber estado por la noche, que siempre sudas un poco y tal. Lo entiendo, pero también el punto de vista de meter suciedad en la cama también es algo que entiendo y que he interiorizado más ahora, últimamente aquí en Japón, no lo sé. A lo mejor me he japonizado de más. No sé, ¿vosotros cuándo os ducháis? ¿Por la noche? ¿Por la mañana? ¿Las dos? No lo sé. Pedidos de Amazon. Bueno, de cualquier empresa, ¿no? Pero lo típico de los pedidos a domicilio, pues Amazon es como la empresa más típica. Y aquí te la pueden dejar o en unos lockers que tenemos abajo, en casi todos los portales, casi todos los edificios de casas están... Tienen puestos unos lockers ahí donde te dejan las cosas puestas, pum, te las dejan ahí metidas y cuando llegas a casa, en mi caso cuando paso la llave, me pita diciendo, oye, que tienes aquí algo y voy al locker, acerco la llave y pum, se abre el locker, no el mío, porque son comunes, pero el mío, en el que han metido mi paquetito, se abre, lo pillo y lo subo. Ahora, también lo que se puede hacer es decir que te lo dejen delante de la puerta. Hay varias opciones curiosas. Delante de... en la caja del gas, ¿vale? Donde está el contador de gas, es como una puerta. Te lo pueden meter ahí en la puertita del gas. O en la cesta de la bici. Muchas casas que son las típicas casas unifamiliares y tienen la bici aparcada delante. Y entonces lo que te pueden hacer es dejártelo en esa cesta de la bici que tienes aparcada ahí delante. Y otra es simplemente delante de la puerta. En mi edificio, pues la puerta está bajo techo y tal. Entonces, lo que pedimos es eso. Yo por defecto lo tengo puesto. Que me lo dejen todo enfrente de la puerta de casa. Esto tiene un inconveniente, ¿eh? Y es que depende de cómo esté hecha tu casa y de la pericia del repartidor, te puede dejar la caja justo delante de la puerta, y las puertas en Japón se abren para afuera. ¿Por qué? Porque para adentro, ese hueco donde se abriría la puerta, ¿vale? Ese cuadrado que ocupa la puerta al abrirse, es donde está el genkan, que el genkan es lo que os decía antes, donde dejas los zapatos, te calzas, te descalzas y los dejas ahí puestos. Entonces, por eso las puertas se abren hacia afuera, también porque los espacios en Japón son reducidos, y eso es distinto a España, al menos, ¿no? Que se abren para adentro. Entonces, si te dejan algo justo delante de la puerta, puede chocar. Y como te lo dejen de tal forma y que tu casa tenga una pared a la izquierda de la puerta, se puede hacer cuña la caja con la pared, con la puerta, y te quedas atascado y te toca, yo qué sé, saltar por la ventana o meterle una leche y cargarte la caja, o yo qué sé, o pedirle a alguien que venga a sacártela. Es una historia, ¿eh? A mí no me ha pasado nunca, porque tal como es nuestra puerta, pues no se queda mucho, salvo el otro día que pedimos un paquete realmente voluminoso y se quedó ahí delante. Bueno, y voy a empujarlo un poco para que se eche hacia atrás, pero bueno, depende de cómo sea tu casa, puede ser un jaleo. ¿Qué más? Ya voy terminando con estas. Llevar basura encima, tú encima. ¿Qué dices? ¿Y por qué llevas basura encima? Pero eres tonto, ¿qué te pasa? Bueno, los que habréis venido lo sabéis, no hay papeleras. De hecho, las pocas que hay las van a querer, bueno, las quieren quitar y las van a quitar dentro de poco. Hay varias razones. Una grande fue el tema de que durante el último gran ataque terrorista que hubo en Japón, el tema del gas sarín, las mochilas con o los artefactos que sacaron el gas este que murió tanta gente, los escondieron en las papeleras. Entonces, una decisión fue, si no hay papeleras, no lo pueden esconder aquí y quitaron las papeleras. Esto se extendió también a otras partes de la ciudad, también por un tema de que no hay barrenderos, o sea, no hay un servicio de recogida de basuras en las papeleras. Y diréis, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues la gente lo que hace es tirarla en lugares donde sí hay papeleras, que son normalmente los convenience stores, las tiendas de conveniencia, los convenience, que son, pues 7-Eleven, Lowe's, esto que os decía, que ellos, pues como una empresa privada, se encargan de encargarse de su basura, de tirarla, de que la recojan y que se pagan unos impuestos por ello. Y es que el tema de los impuestos de la basura en Japón es un tema interesante que no vamos a hablar hoy. Así que normalmente lo que haces es que tú que compras algo y si el papel lo puedes tirar directamente en el convení donde estás, lo tiras. Si no, te lo guardas hasta que ves otro convení, pero a lo mejor se te olvida. Entonces, al final, hay un momento dado que llegas a casa, metes las manos en los bolsillos y te sacas un papel de un helado, uno de un onigiri, un ticket, un no sé qué, y llevas ahí, yo qué sé. Dices tú, ¿pero esto qué es? Es muy común esto de la basura. Una queja muy típica de todos los turistas y que nosotros, pues no nos agrada a la gente que llevamos aquí más tiempo, pero que hemos, como que se nos ha hecho normal, ya es como hemos interiorizado, así es la vida. Esta también es relacionada con el tema del respeto, con la educación y con el hecho que os decía de que no se entra a las casas con zapatillas. Las zapatillas, si lo pensáis, es algo que va tocando el suelo siempre, ¿no? Obviamente, por eso están. Y es sucio, ¿no? Es sucio y se va metiendo en, yo que sé, puedes pisar una caca de un perro, un pis o el suelo simplemente que ya está sucio. Por lo tanto, meterlo en casa y meter esa suciedad de fuera, bueno, si lo piensas, realmente yo creo que es mejor, a mí me gusta. Yo sí, aunque viviera ahora en España, instauraría esta norma de las no zapatillas dentro de casa. También es mejor para el parqué y todo esto, ¿no? Para el suelo de madera. Pero esto también, si piensas que no quieres entrar a tu casa con las zapatillas, es lógico que no quieras poner los pies y las zapatillas encima de otros sitios. Por ejemplo, ir en el autobús y poner los pies en el asiento de delante. Que sí, que no es buena educación en España, pero es algo muy típico. O sentarse en un banco en la calle, en lugar de la típica posición normal, con los pies en el suelo, con el culo donde te pones, no, sentarte en el respaldo y poner los pies donde pondrías el culo, ¿no? Es una forma de sentarse más guay, ¿no? Y que suele hacer mucha gente joven. Bueno, te estás poniendo los pies donde la gente se sienta. No es educado en España, pero también es bastante común. Aquí no, sería algo como muy, no sé, llamaría muchísimo la atención. Y de la misma forma, yo que sé, vas en el autobús, quieres poner los pies en el asiento delante porque no hay nadie. Igual, mal educado. Esa es una discusión que tuve de forma larga y me imagino que vosotros estáis de acuerdo más con mi familia, porque fue con mi familia. Estaba mi primo, bueno, tampoco hay que personalizar el tema, pero da igual, el caso es que sí, era mi primo, ya que lo he dicho. Y dejó los que es escuchante, es oyente de este podcast, así que Guille, no te enfades conmigo. Él estaba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero que se celebraron en el 2022, en el 2021. Y entonces, él no, o sea, participaba trabajando, ¿no? Y como estaba en las gradas y no había absolutamente nadie, pues en las gradas estas típicas como los de los estadios de fútbol y tal, que son como asientos de plástico, él estaba apoyado en uno y con los pies encima del respaldo del de delante, ¿no? Y esto, pues yo dije, esto es mala educación. No lo hacía él, no, lo hacía otra persona de su equipo, no recuerdo. Y dije, eso no está bien hacerlo. Y entonces mi familia, la gente decía, bueno, pero ¿qué más da? Son 10 personas en todo el estadio. Pues no. Y digo, ya, hombre, pero no está bien, además esto sale por la tele, la gente lo ve. Efectivamente, yo después de decírselo, pusieron por la tele esto y mi mujer decía, mira, la gente está poniendo los pies. Eso es algo que los japoneses son muy, no sé, que tienen bastante en cuenta. No quiero decir que no lo haga ningún japonés. De hecho, luego me acuerdo que mi primo me mandó una foto de una persona japonesa que estaba puesta así, ¿no? Digo, ya, bueno, sí. Y a ver, y es un caso muy extremo aquí, porque realmente es que no había nadie allí. Entonces, a lo mejor, bueno. Pero, eso, también sucede con los niños, con los niños. Es muy común que un niño, cuando se siente en el asiento del autobús, del tren, o en una yo qué sé, en una silla de un restaurante, en una butaca de un restaurante, se ponga a jugar, se quiera poner de pie, se ponga de pie encima del asiento para estar con los padres a la altura de la cara y tal. Y si lleva las zapatillas puestas, se está pisando con sus pies en la zona donde se sientan otros. Exactamente lo mismo, no está bien. Entonces, lo más normal, si os fijáis, cuando un niño entra en el tren y se sienta y va a empezar a, si va a empezar a moverse o a dar con el pie en la pierna de la persona de al lado, lo que sea, lo que hace los padres es siempre quitarle las zapatillas, dejárselas abajo, para que los niños ya con los calcetines estén subidos al asiento sin estar ensuciando, ¿no? Esto es algo que es muy difícil de ver como turista, es decir, lo ves igual, pero es difícil fijarte, no te das cuenta. Y veo, bueno, qué lástima, cuando había turismo, era muy común ver a turistas haciendo esto. Estas son las cosas que a los japoneses les molesta del turismo, ¿vale? Que no se cumplan estas normas de educación locales. Que si lo piensas, puedes decir, ya, bueno, pero pues, ¿qué más da? Si tampoco es para tanto. Bueno, no es para tanto visto desde el otro punto de vista. Cuando el gobierno de China, por ejemplo, tuvo que empezar a decir a los ciudadanos chinos que se comportasen con las maneras del otro lugar cuando estaban fuera y que en lugares donde había turismo se comportasen de una forma más civilizada, entre comillas, no escupiendo la calle, no meando en la acera y cosas así, que ellos ven más normal, como pegarse un eructo en mitad de un restaurante, de un autobús, y estaban diciendo no lo hagáis en el extranjero porque está mal visto. Pues de la misma forma, esto a nosotros nos puede parecer sí que es muy desagradable, ¿no? Que alguien esté pegando un eructo en el autobús justo al lado o sentado en tu mesa del restaurante, pero para un japonés a lo mejor es exactamente igual de molesto o más, no lo sé, que alguien plante las zapatillas encima del asiento, ¿no? Así que, bueno, son costumbres locales, son la buena educación local. Si venís como turistas, os recomiendo que tratéis de ser educados en estos aspectos, ¿vale? Y se os mirará con mejor cara y además estáis favoreciendo a que no se creen nuevos racismos y no se creen nuevas generalizaciones hacia los extranjeros y el turismo, ¿no? ¿Qué más? La última. Este es un tema como bastante y profundo, que es el tema de los formularios. Cuando tú haces un formulario en Japón, tienes que escribirlo de una forma clara. Y es que los japoneses no tienen escritura con alfabeto. Saben leerla, saben escribirla, pero no es su escritura normal, ¿no? Y cuando la escriben muy bonita, la escriben muy bien, porque la han aprendido caligráficamente, con una caligrafía distinta a la nuestra, por cierto, y que llama mucho la atención. Si veis alguna vez un texto escrito por un japonés en alfabeto, es muy bonito. Y entonces, cuando nosotros escribimos así como con mala letra, y más o menos lo entendemos porque sabemos que la A la gente no la hace todo el mundo igual y que es más o menos de esta forma y de lo otro, y podemos entender, salvo que seas médico, que no entendemos nada. Pero los japoneses, una letra escrita a mano por un occidental, no saben leerla. Que ocurre lo mismo por un japonés cuando escribe algo en kanjis y lo intentamos leer nosotros y decimos, no sé qué pone aquí. Y te dicen, pone kuruma, coche. Y tú, pero si este kanji es facilísimo. Y lo sé leer, claro que sí. Pero aquí no pone eso. Sí, mira, porque lo he escrito así rápido. Y dices, ya, pero debería ser así. Ya, hombre, pero lo hacemos de esta otra forma. ¿Entendéis, no? O sea, es la forma de que pensar cómo es vuestra escritura. A veces lo entendéis por un poco contexto, porque no están todas las letras ni siquiera puestas así muy bien. Y cuando rellenas formularios, pues siempre es correcto, incluso en España, ¿no? Tener cuidado de escribir de una forma legible, ¿no? No escribirlo ahí corriendo. Pero en Japón es muy importante escribirlos muy bien. Entonces, esto es una cosa que yo he aprendido, a escribir formularios con letra japonesa. Y la escribo de tal forma que se pueda entender bien y te ahorra un montón de problemas, porque si no, muchas veces no lo entienden, lo tienes que volver a rellenar o lo que sea, porque no lo entienden realmente. Cosas que tú puedes decir, pero está clarísimo, pues no. Así que, sí, es curioso. Y para terminar con el tema este, hay dos números que se hacen distintos en japonés. y que si los haces como los hacemos nosotros, no los van a entender. El 7 es el más típico. El 7 nosotros hacemos, ¿cómo explicarlo solo en audio? Hacemos un palito para arriba, uno para abajo en diagonal, y luego una barra que va como tachando la barra en diagonal, ¿no? Sería el 7. Ese 7 no lo entiende un japonés. A ver, lo entiende, ¿eh? Normalmente sí, pero no es el 7 normal que ellos están acostumbrados a ver. El 7 es el 7 del ordenador, el que no tiene lo que cruza la barra esa, ¿no? Sino que tiene como un palitito para arriba pequeño, luego el palo de arriba y ya la diagonal para abajo, ¿no? Sería, es difícil de ver. Escribir un 7 en el ordenador y lo que veis es como lo escriben ellos. Y con el 4 pasa igual. Nosotros hacemos el 4 sin que el palo intermedio sobresalga por la parte de la derecha. Esto es también difícil de entender así, pero bueno, pues da igual. Es un 4 distinto. Así que pues tenedlo en cuenta cuando escribís los números. Luego el 1 también nos hace como el palito para arriba y luego para abajo, sino es un palo solamente, uno solo. Pero eso, sí que es asegurado que os entiendan bien cuando escribís algo, intentad hacerlo de esta forma. Y luego, como bonus a todo esto, tengo un par de cosas más, que son las cosas que no debería estar haciendo, porque en Japón no se hacen y yo ya debería haber parado de hacerlas, pero que sigo haciendo conscientemente porque las quiero hacer. Y luego las cosas que las sigo haciendo hoy en día, pero pensé que no las iba a hacer. O sea que, digo, va, esto es una cosa solo del principio, pero sigo, ¿vale? La primera es esto, ¿no? ¿Qué cosas debería estar haciendo, pero ya, pero no las hago a propósito? ¿O no debería estar haciendo y las hago a propósito? Lo primero es saludar a los trabajadores del conveni, de la tienda de conveniencia, del convenience store, 7-Eleven, Lawson, bla, bla. Entras a la tienda, les das tus cosas, o sea, tú coges lo que sea, vas al mostrador, se lo dejas ahí encima, te cobran, venga, gracias, y te vas. Tú no les dices hola. No, o sea, no se dice hola. Simplemente lo dejas ahí y luego ellos te dicen, ellos sí te dan la bienvenida, te dicen irás a Imase, que es como bienvenido, pero no es bienvenido, es una palabra vacía que no quiere decir nada, que se dice a los clientes. Luego te dicen quieres una bolsa o cómo vas a pagar, lo que sea, y te lo llevas. Pero el no les dices hola, y a mí eso me choca muchísimo. Entonces yo siempre lo primero que hago, voy a ir y digo, hola, konnichiwa. Y entonces hacen muerto y se sorprenden. A ver, y llevo 13 años y sé que no se les saluda, pero es que no puedo evitarlo. Que esto es lo mismo que me pasaba yo cuando llegué al principio, que entras a una tienda y siempre te dicen, irás a Imase, este bienvenido, que no es bienvenido realmente, en las tiendas. Me decían, irás a Imase, y digo, joder, pues me han dicho bienvenido, y ¿qué hago? Y no sé, pero me daba palo no decirles nada. Me decían, irás a Imase, y yo les contestaba, irás a Imase. que no se hace, obviamente, y eso sí que no lo hago ya, porque sería un poco capullo. Pero me parecía muy raro que te estuvieran diciendo la bienvenida y no dijeran gracias o nada, hola. Luego, quejarte. Hay japoneses que sí que se quejan, ¿no? De hecho, hay una palabra que es el Kleimu Monsta, los monstruos de las quejas, que es gente que se queja mucho para conseguir un beneficio de su problema, ¿no?, que ha tenido. Pero lo normal es que un japonés, aunque le hayan hecho algo mal, no lo diga por vergüenza o por decir, ah, se va a sentir mal la otra persona, hasta el punto de, yo qué sé, de tú pedir un plato de comida que te venga otro que no tenga nada que ver. Y decir, bueno, pues me lo como. Y tú, pero bueno, no te lo comas. Pero es que ese no es el tuyo. Es que a lo mejor te están trayendo el de la persona de al lado y se va a armar un pifostio. Díselo, ¿no? A lo mejor es mejor decirlo, ¿no? Ya, sí, pero les da vergüenza, les da palo y no dicen nada. De hecho, una vez, me pasó una muy graciosa, estábamos en el Costco y había una cola bastante grande para los pollos asados. Y estábamos esperando y cuando nos tocó nuestro turno, que era el último pollo, ¿vale? Que no era el último del universo porque reponían cada 5 minutos o algo así, pero era esperar otros 5 minutos después de estar en la cola. Y cuando lo fuimos a coger, vino una pareja, un par de chicas, y ¡ah, mira! Que no estaban en la cola y lo cogieron. Era obvio que no lo estaban haciendo a mala idea, que no estaban colando, simplemente no habían visto la cola, que estábamos como apartados a un lado, y cuando lo fuimos a coger ellas vinieron, pum, y lo pillaron. Y yo, bueno, hay que decirles algo, ¿no? Y mi mujer, no digas nada, no la líes. Y yo, pero es que estamos esperando y también es una falta de respeto para el resto de la gente detrás. Si nos decimos nosotros, se han colado y nosotros hemos sido los responsables de ello, ¿no? y ya, no la líes, no la líes. Es curioso esto, ¿no? Otro tema, otra cosa de que hago aquí, que sigo haciendo, que se supone que no se puede hacer, es desayunar galletas. En Japón no es un desayuno, galletas. Las galletas son un snack, es algo que comes, yo qué sé, entre comidas, a veces como una o dos galletas para comer. Pero esto que tenemos en España de pillarte un paquete de galletas, un colacao, mojarlas en, en el colacao o en el café y para adentro, que no, bueno, ya os digo que no sé esto a nivel nutricional cómo de bueno será, por supuesto, pero quiero decir que es normal desayunar unas galletas. Aquí no, es como galletas para desayunar. Métete un buen plato de arroz con pescado al horno y sopa de miso. Eso es lo que se desayuna aquí. A mí, pues me lo he desayunado algunas veces, no es lo que mejor me entra por la mañana, un pescado al horno, ¿eh? Pero ahí está. Una galleta, sin embargo, bien. No desayuno siempre, porque es muy calórico, pero, oye, de vez en cuando... Ojalá me pudiera desayunar yo mañana unas campurrianas con colacao. Buenísimo. Mandad campurrianas. Cosas, como os decía antes, cosas de Japón que sigo haciendo hoy en día que no pensé que las haría aún. O sea, que ya no las estaría haciendo. Pero es que todavía las hago. Consultar el Google Maps sin parar. ¿Y esto por qué es? Vayas a donde vayas, el Google Maps te va a ayudar. Aunque sepas ir y sabes que el mejor recorrido... A veces que sí, que es el único recorrido, pero hay veces que tú vas de un punto A a un punto B y lo buscas. ¿Por qué? Porque dependiendo del horario, dependiendo de exactamente dónde estés y demás, te va a convenir una combinación u otra. La ciudad de Tokio es una auténtica maraña de conexiones de tren, de conexiones de todo, ¿no? Entonces... de autobús, incluso de monorraíl, de qué sé yo, es que hay tren de superficie. Entonces, y varias compañías, no es una compañía de metro, hay varias compañías de metro, varias compañías de trenes, hay luego los autobuses, hay varias compañías de autobuses. Entonces, claro, tú no puedes tener un mapa de una sola cosa y mirarlo con el mapa, no, es mejor con Google Maps. Y dependiendo, a veces, la combinación... por los horarios de autobuses es mejor. Ahora pillas el autobús y luego te pillas este metro, o te pillas O por tarifas, porque es que no es lo mismo pillar dos trenes de la misma compañía que un tren de una compañía y otro de otra, o pillar solo un autobús de una sola compañía. Entonces, siempre tienes que andar con el Google Maps mirando cuál es la mejor combinación y cuál es el precio. Y otra cosa es porque los horarios que te pone el Google Maps son perfectos. Te dice exactamente a qué hora va a pasar y a qué hora vas a llegar al otro lado para hacer la conexión. Cuando llegan tarde, que en los trenes no suele pasar, pero cuando llega, te lo dice. Y los autobuses sí que es más común que se retrasen 1, 2, 3, 4 minutos porque hay tráfico. Y el tráfico no se puede controlar al 100%, ¿no? Pero el Google Maps tiene la forma de decirte en tiempo real si está llegando a tiempo, no está llegando a tiempo y cuántos retrasos de minutos tiene el autobús. Es una maldita maravilla. Más allá todavía. Cuando te montes en el tren... te dice, móntate en este tren, móntate en este vagón, ¿vale? Ojo, Luisito, sé que no es vagón, sé que se dice coche, pero la gente normal decimos vagón, y para que la gente me entienda, móntate en este vagón del tren, que es el vagón número 3. Los vagones en Japón son bastante grandes y hay 10, 12 en un tren, por lo tanto, si estás del 1 al 12, a lo mejor hay 4 minutos caminando dentro. Que dirás, pues no es tanto, pero para hacerte el cambio de trenes te puede suponer perder el siguiente tren. Por lo tanto, es muy útil. Y el super master trick es, si tú vas a ir de un punto A a un punto B, aunque sepas que la parada a la que quieres ir es la parada no sé cuál, no pongas la parada, pon el destino al que vas. ¿Por qué? Porque al ponerlo te va a decir en qué vagón montarte para estar más cerca de la salida y decirte exactamente cuál es la salida. Y es que hay muchas salidas de las estaciones, y en estaciones como Shinjuku, salir por Shinjuku Minamiguchi, de salida sur, o por la salida southeast, puede ser 15 minutos andando por la superficie, o 10 segundos más si hubiera salido por la correcta. Es decir, ahorras bastante, ¿vale? ¿Qué más cosas? Una de ellas es comer ciertos platos todavía con cuchara o con tenedor en lugar de con palillos. Yo pensaba, y me imagino que más gente le ocurre, que aquí estamos en Japón comiendo todo con palillos. Bueno, no. Hay cosas que se comen con tenedor porque son europeas, americanas, occidentales en general, de la misma forma que cuando tú, aunque estás en España, comes con tenedor y cuchara, pero vas a un restaurante de sushi y lo normal es comer con palillos. Pues lo mismo, si te vas a un restaurante de pasta italiana, lo suyo es comer con tenedor en lugar de con palillos. Y luego hay cosas dentro de la comida japonesa que se comen con cuchara. O con tenedor también, pero bueno, eso ya es menos común, pero sí que con cuchara. Por ejemplo, el arroz con curry. El curry es un... pues el curry, coño, todos sabéis lo que es el curry. Cuando lo pillas, eso comerlo con palillos es muy complicado porque es una salsa. Por lo tanto, se toma con la cuchara. Así que no os obcequéis en comer todo con palillos, porque no es así. El error más típico de una persona que venimos aquí de nueva, somos turistas o recién llegados, es intentar comernos el chajan, el arroz frito, lo conoceríamos en España como el arroz tres delicias con palillos. El arroz tres delicias no se come con palillos. Es muy difícil. El arroz normal es pegajoso, sticky, y entonces se aglutina todo y puedes pillar un pegote y comértelo. El chajan, como va hecho, pues salteado, medio frito, es muy suelto. Entonces, si tú lo pillas con los palillos, se te cae siempre por los lados. Por lo tanto, el chajan se come con cuchara. Así que eso, hay que comer cada plato con lo que toca. ¿Cómo? Punto curioso para terminar todo esto, que se me ha alargado otra vez, pero creo que puede ser gracioso para la gente que os interese el mundo japonés, es que hay una cosa que a mí me gusta más comer siempre con palillos. Y no es una cosa japonesa, es decir, cosas japonesas así, un cup ramen, un sushi, yo con tenedor se me hace súper raro, pero hay una cosa que es occidental que se me hace mucho, mucho más fácil y cómodo comerlo con palillos, que son las ensaladas. Las ensaladas típicas que tengan así cosas alargadas o lechuga, lo que sea, es difícil realmente andar pinchando y cogiendo, sin embargo, cosas que tengan tiras, con los palillos es súper sencillo de coger y para comer ensalada yo soy un firme defensor de los palillos. Y esto es todo, es un podcast atípico, no es lo típico de lo que os quiero hablar normalmente, pero creo que os puede resultar interesante. Me interesa muchísimo saber si es un tipo de podcast que os ha parecido que está bien, que no está bien. Al ser atípico, si creéis que le puede molar a la gente que le guste la cultura japonesa y que se pueda acercar al podcast de esta forma, mandádselo, ¿por qué no? En Spotify es lo más fácil, coger el enlace y mandádselo, o este enlace en YouTube o lo que sea, para que podamos crecer. Crecer es lo que quiero hacer en este canal ahora mismo, crecer al máximo. Así que ayudadme, es lo que os pido, que me ayudéis en YouTube haciendo un like, un subscribe, todas estas cosas que tocan, en los podcasts recomendándoselo a amigos y dejando reseñas de 5 estrellas. Todo eso es lo que más ayuda al crecimiento del podcast. No me enrollo más, capítulo larguísimo, necesito beber, tengo la boca como una zapatilla. Un saludo a todos, nos vemos la semana que viene. Adiós.